11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último es que el emir de Qatar ha anunciado que va a aumentar en casi 5.000 millones de euros las inversiones en España. El qatarí, que está de visita en nuestro país, dice que esta es la prueba de la confianza que tiene la fuerza de la economía española. Durante la cena de gala en el Palacio Real, el rey Felipe destacaba la relación entre ambos países. Recordemos que mañana el gobierno prevé cerrar un acuerdo para el suministro de gas.
España quiere seguir reforzando su presencia en la región del Golfo. Qatar se ha convertido en uno de los países económicamente más dinámicos del mundo, más relevantes y sólidos en el suministro de energía, de mayor renta per cápita y de mayor nivel educativo.
Bruselas sigue sin lograr un acuerdo para imponer vetos al petróleo ruso. Hungría mantiene su negativa. En medio de este panorama, mañana la Comisión Europea va a dar a conocer su plan para dejar de depender del gas ruso cuanto antes. Moscú es el principal exportador de energía a la Unión Europea, recibe un 40% del gas y un 25% del crudo que consumimos. Detalles, Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, uno de los mantras que más se repite en Bruselas es el que dice que cuanto antes hay que dejar de depender de la energía rusa. Es decir, dejar de pagar a Vladimir Putin los 100.000 millones de euros al año por el carbón, petróleo y el gas que consumimos. Ahora bien, acabar con esta dependencia servirá para dejar de financiar a Rusia, pero tiene un coste elevado. Se calcula que nos ahorraremos 100.000 millones de euros, pero tendremos que invertir 200.000 millones en energías renovables que intenten hacer de Europa un espacio independiente, es decir, que solo dependamos de la energía que se genera en nuestro territorio. Un paquete de medidas muy ambicioso que mañana presentará aquí en Bruselas la Comisión Europea. El primer paso para romper las cadenas que nos atan de Rusia.
Más cosas. Este miércoles también estaremos pendientes de Suecia y Finlandia porque van a presentar formalmente su solicitud de ingreso en la OTAN. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, va a recibir el documento en manos de los embajadores de los dos países en un evento que se va a emitir en directo. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado optimista ante esta ampliación.
Pueden contar con el pleno apoyo de la Unión Europea, así que esperemos que esta adhesión se produzca rápido. Es una noticia importante, un importante cambio geopolítico, y se verá la gran diferencia con los suecos y finlandeses siendo miembros de la OTAN.
De vuelta a casa, estamos a punto de cumplir las 24 horas desde que reabrieran las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. Ya está en marcha la primera fase de esta reapertura. Todo aquel que quiera pasar al país vecino tendrá que presentar su certificado COVID con al menos dos dosis o de vacuna, claro, o PCR negativo en un máximo de 72 horas. Esta noche en La Linterna hemos hablado sobre estas primeras horas con Sergio, delegado de la AUGC, Guardia Civil en Melilla.
Anoche se reabrió con una expectación importante por parte sobre todo de los ciudadanos de Melilla, ¿no? Se dio una gran aglomeración de personas, pero vamos, no hay que destacar ningún incidente grave ni nada, o sea, todo fue fluido y fueron entrando tanto a Marruecos como hacia Melilla, y que bien es cierto que la cantidad de vehículos y personas que venían de la parte marroquí era inferior a la que salía, ¿no?, de Melilla.
Durante estas últimas semanas hemos hablado mucho de Marruecos porque algunos asocian, y con razón, al país vecino con los espionajes a políticos en España. Hablamos del caso Pegasus, un tema que sigue generando quebraderos de cabeza en Moncloa. Los socios siguen sin dar tregua. Este miércoles volverán a la carga en una nueva sesión de control al gobierno en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Lejos de salir del atolladero habiendo sacrificado a la directora del CNI, Pedro Sánchez sigue sin conseguir oxígeno un mes después del estallido del escándalo del espionaje. Los socios aparecen anclados en su ofensiva. Al propio presidente le pregunta este miércoles el PNV si disponen la Guardia Civil o la Policía Nacional del programa Pegasus, y Bildu le emplaza a explicar cómo piensa recuperar la mayoría de la investidura. También está en el punto de mira del PP, que le urge admitir si ha hecho ya el gobierno suficientes concesiones concesiones al independentismo. Todo ello en espera del encuentro entre Sánchez y Pere Aragonés, cuya fecha sigue sin concretarse. Aún así, la Moncloa se enroca en vender normalidad en las relaciones entre ambos gobiernos y enarbola su poder de convicción para reconducir pronto la crisis. Sin embargo, el PSOE ya da por hecho que su agenda legislativa va a sufrir retrasos en las Cortes.
Cambiamos de tema. Los Mossos siguen analizando la caja negra de los trenes que chocaron ayer en Sant Boi de Llobregat, que provocaron la muerte del maquinista de uno de los convoyes. Poco a poco la zona va recuperando la normalidad. Mañana está previsto que se recupere el servicio de trenes entre las estaciones de Molinou y Sant Boi. Lluïsa Moret es la alcaldesa de Sant Boi.
Nunca habíamos tenido un incidente de estas características en este servicio. Por eso queremos que se restablezca el servicio, pero que se haga con todas las garantías. Queremos un transporte seguro.
Y quiero terminar en Estados Unidos. Hoy el Pentágono ha asegurado que desde 2004 han recibido centenares de alertas sobre el avistamiento de ovnis. Es la primera vez en más de 50 años que el Congreso acoge una audiencia sobre objetos o fenómenos aéreos no identificados. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En estos momentos, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes está reunida en sesión secreta para escuchar la información que les transmiten los responsables del Pentágono sobre los ovnis, que ha tenido como preámbulo una sesión pública, la primera desde 1969, y donde los responsables de inteligencia de la Armada reconocían no poder dar ninguna explicación sobre los 144 incidentes entre supuestos ovnis y aviones de la Armada.
I do not have an explanation for what this specific object is.
No tenemos ninguna explicación, reconocía Scott Bray, el subdirector de inteligencia de la Armada. Objetos que se movían a una velocidad considerable sin una forma identificable de propulsión.
That would suggest it's anything non-terrestrial in origin.
Bray reconocía también que no habían recogido ningún material, ninguna emisión que fuera reconocido como de origen no terrestre. La Armada, concluía, sigue investigando sin hacer conjeturas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La República Democrática del Congo es uno de los cinco países más pobres del mundo. En el este, hacia Ruanda, Burundi, Uganda, todo se acentúa más. Sus territorios están devastados. Las guerras se suceden. Hace una semana, el ataque de los rebeldes a una mina de oro dejó casi 50 civiles muertos. En esa zona este del país, la pobreza y el peligro están presentes siempre. Hasta allí donde nadie querría estar ni siquiera un día de su vida, se marchó la hermana María en 1996. Esta burgalesa, de la orden religiosa de San José, se metió de lleno en Rubare, uno de los peores lugares del mundo. Allí las ONGs y la mismísima ONU tienen prohibido el acceso, pero para ella no. Su única intención era ayudar. María es la inspiración del documental Héroes del Congo, un homenaje a todos los misioneros que han dejado y dejan allí su vida para ayudar a los más pobres. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia absolutamente admirable del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, tú lo has dicho, es que es admirable. Tú conoces además muy bien esa zona, ¿no?
Sí. Y la voy a conocer mejor dentro de poco. Yo ahí lo dejo.
¿Ah, sí?
Ya te contaré.
¿Me llevas?
Bueno, tú a lo tuyo. Ya. Ya te contaré.
Bueno, se enteró ya toda España.
Ya te contaré, Pilar.
Si querías guardar el secreto,
no,
nada.
No,
y si querías
no,
ir con tu equipo, pues igual hay una infiltrada. Yo también ahí lo dejo. Bueno, después de varios años en el este del Congo, la hermana María, o como todos la conocen, Mamá María, tuvo que interrumpir su labor. Un bombardeo de los rebeldes Tutsi afectó de lleno a la casa donde vivía junto a otras religiosas y las consecuencias, la verdad, que fueron terroríficas, terribles. María perdió las piernas.
El 28 de octubre del 2008, la fecha que yo no puedo olvidar, 28 de octubre del 2008, cayó la bomba. Vi que no tenía pulso apenas y ya pensé que era mi última hora, así que me preparé para morir.
Fíjate, ¿no? Escuchar lo que dice, ¿no?
Ya ves.
Una fecha, ¿cómo la va a poder olvidar? Si es que ese obús que cayó en esa casa, en esa residencia donde estaban todas las hermanas, pues la partió literalmente por la mitad. Estuvo muy grave, fue repatriada a España y desde entonces vive en Burgos, en su ciudad natal. La misión de Mamá María, por la que tanto había arriesgado, quedó de momento paralizada, y digo de momento porque ni siquiera esa bomba y dos piernas amputadas han frenado a esta mujer.
Bueno, cuando regresó a España, su historia se difundió en los periódicos. Fue tanta la inspiración que desprendía María que no iban a permitir que esta misión cayera en saco roto. Así nacieron dos ONGs, Kiwu Jambo y el proyecto Rubare. Ambas se encargarían de continuar con el propósito de María, ayudar a los niños del Congo y crear hospitales en la zona. Imagínate la foto que se encuentran los voluntarios que llegaron allí en 2008.
Lo que encontramos allí en 2008 pues fue una misión en medio de la selva de las hermanas, en un lugar donde no se podía acceder, que bueno, llegar en 4x4 o 40 kilómetros eran 3 o 4 horas, en una ciudad prácticamente enterrada como estaba y sigue estando parcialmente en la lava del volcán cercano, que hace poquito, hace en mayo, volvió a entrar en erupción.
Es Paco Martínez, presidente de la ONG Kiwu Jambo, uno de los que no dudaron en continuar con esa labor de nuestra hermana. Rubare, precisamente, es un lugar rico en minas de coltán. El coltán es ese mineral que tienes tú en la Play, en el ordenador, en el móvil. Ese es uno de los motivos de tanta guerra.
Y en lugares así, además, donde la pobreza es tan extrema y donde la guerra se ha convertido en algo casi crónico, te puedes imaginar en qué situaciones se han tenido que desenvolver voluntarios como Paco.
Allí hemos vivido muchas cosas complicadas, personal nuestro la han disparado, alguno casi fallece por entrar unos ladrones en la zona de las hermanas y porque él se negó a abrir la puerta y dejarles entrar, pues le dispararon. Hemos visto fallecer a niños de la escuela, algunos que estaban en nuestras manos desde que eran pequeños. Y bueno, hemos visto mucha corrupción, muchísima miseria.
A pesar de todos los problemas, siguen ayudando a conseguir y gestionar los pocos recursos que llegan. ¿Cómo lo hacen? Pues construyendo casas a aquellos que lo han perdido todo, construyendo hospitales y escuelas para todos los niños, Pilar.
Bueno, es una pasada la labor que están haciendo, pero pese a ello, Paco nos dice, nos recuerda que ellos no son los verdaderos héroes. Él se acuerda especialmente de los que están allí a diario, los que viven ese infierno continuamente.
Los que están allí realmente son los que son verdaderamente los héroes. Ellos están día tras día y bueno, pues ellos están acostumbrados al peligro y nosotros pues lo que decimos es que realmente seguimos a gente valiente, eso es lo que hacemos.
Y a él lo que le alimenta además pues es echar la vista atrás a 2008 concretamente y ver, comprobar, ¿no?, esos avances que se han conseguido en todos estos años en muchos campos, además, ¿no?, con las familias, socialmente, en educación también, ver cómo niños que no tenían ningún tipo de educación, que ni siquiera sabían hablar, pues han ido creciendo, se han puesto los uniformes del cole, han aprendido a hablar francés y han aprendido también otras asignaturas.
Sí. Y los hospitales, ahora sí tienen instrumental para atender a los pacientes, un instrumental que, por cierto, se ha enviado desde España. Son muchos los avances en todos estos años y los que quedan por venir, porque estas ONGs tienen un trabajo infinito, no paran.
El gran pago es ver que mujeres que estaban repudiadas, pues las hemos ido educando, las hemos dado también trabajo en los centros de desarrollo, han ido creciendo, son felices y encuentran su lugar, ¿no? También hemos creado en medio de la selva en Rubar un centro de trabajo, porque allí no hay trabajo para nada, todo el mundo está en el campo. O ahora pronto que vamos a inaugurar una harinera en la zona, pues ver que aquello se levanta y que va a dar trabajo a los agricultores de la zona y la gente, pues eso es lo más gratificante que puede existir.
Pues precisamente en homenaje no solamente a estos voluntarios, sino a todos los misioneros que hacen una labor impagable, jugándose la vida en muchísimos casos, pues ha visto la luz Héroes del Congo, un documental que relata toda esta labor de ayuda a los más necesitados.
Sí, mira, quiero que escuches un pequeño fragmento de ese documental. Son las palabras de las hermanas Georgette y Urbana.
Son todos pobres aquí, porque intentas ayudar a uno, pero es que no hay uno.
Pero por la tarde, tiros, mañana calma, después de un mes tiros, así vivimos. Y esto a mí hasta ahora no me da mucho miedo, porque bueno, esa es la vida.
Pues el director de este largometraje es Eduardo Margareto. Él cuenta que le ha llamado bastante la atención la labor que hacen estas monjas en un territorio tan, tan complicado. Pero es una imagen que jamás se le va a borrar de la mente.
Ver a los niños muy pequeños de Rubare, de esta población, cómo salen de al amanecer a trabajar al campo y vuelven por la noche, ¿no? Cargados con lo poco que han podido recolectar, ¿no? Allí les llaman los niños invisibles, porque de día están desaparecidos, ¿no? Y solo se les puede ver saliendo al amanecer y llegando para vender lo poco que han podido recolectar en el campo.
Hacer un viaje a un lugar así, reflejar con tu cámara todo lo que ves, incluso lo que no ves, es una experiencia difícil de describir. Bueno, pues Eduardo lo ha intentado.
Es una experiencia visual muy, muy, muy potente, porque tienes de todo, ¿no? Desde la crudeza de la pobreza de sus gentes, ¿no? De esas miradas directas al corazón, ¿no?, de los niños, de las mujeres, hasta, por ejemplo, el Parque Natural de Causi Biega, que es el segundo pulmón del planeta. Es un cúmulo de sensaciones, de olores. Es una experiencia muy, muy, muy bruta, África. Estás justo en la África profunda, ¿no? Y eso nunca te queda indiferente.
Pues no te deja indiferente, desde luego. Nos cuenta además Eduardo pues que precisamente todo lo que ha vivido, todo lo que ha visto, todo lo que pues ha sufrido también, ¿no? Que en definitiva, que esta experiencia para él sin duda ha sido un antes y un después en su vida, de esas experiencias que te dejan huella.
Seguro. Dicen las hermanas de San José que están con más pobres entre los pobres. Ya se han dado cuenta de que con muy poquito que hagas allí se puede conseguir muchísimo, y toda esa ayuda queda reflejada en Héroes del Congo, una peli que verá la luz al final del verano. Seguiremos informando, lo dicho. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia admirable del día.
A ti.
Hasta mañana, te escucho en Mediodía Cope. Adiós.
Chao, chao.
A las redes, vamos, vamos. A esta hora echamos un vistazo a las redes sociales, tendencias, ¿de qué se habla? Silvia Martínez, hola.
Hola, Ángel, pues mira, nuevo capítulo en la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Hace unos días conocimos que dejaba en el aire la adquisición de la red social por las cuentas falsas en la red del pajarito. Bueno, ahora pide pruebas sobre el número exacto de cuentas para seguir adelante con su oferta. En concreto, lo que está solicitando es que la plataforma acredite que el número de esas cuentas spam es inferior al 5%. Es la condición, parece que el consejero delegado de Twitter se habría negado a aportar esa información, según Musk, y mientras tanto, pues algunas firmas de análisis han calculado que el número de cuentas falsas podría llegar a ser del 20%. Recordemos que el hombre más rico del mundo y fundador de Tesla puso sobre la mesa 44 millones de dólares, 41.992 millones de euros por la compra de Twitter.
Gracias, Martínez. Mañana más.
Adiós, Expósito.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Ya lo has notado. Oye, que vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Bueno, y no solo el súper, ha subido el gas, la compra, hasta los seguros. Bueno, pues muy fácil, vete a la Mutua. Claro, si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suenan las caras?
Pues sí, no.
Pues la verdad es que no.
No.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
75.586 7 5 5 8 6 serie 3.
0003.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Esposito, voy a empezar con el arranque de Herrera horas antes, mejor dicho, horas después de una apertura esperada de un cierre inaceptable tras una invasión inhumana. Así lo contaba a las 6 de la mañana.
Y que hoy es un día en el que a las 12 de la noche se ha abierto las fronteras de Marruecos con Ceuta y Melilla, una apertura parcial. Se cumple un año de aquella salvajada, de ese salvaje que es Mohamed VI, que consistió en decirle a los chavales que se tiraran al agua, supieran o no nadar, para llegar a la costa española, porque allí jugaba un partido Cristiano Ronaldo.
Ahí estabas tú.
Sí, llegamos pues a media mañana, quiero recordar, hasta el día siguiente. Uh-huh. Y es una de esas experiencias, no olvidaré en mi vida. Era una invasión de chavales. Uh-huh. Increíble, los pobres ahí muertos de frío, de miedo. Y no te digo los cuerpos que llegaban ya muertos a la propia playa marroquí, que a los que eso no se pudieron ni contar.
Terrible, una de esas experiencias que aquí la contamos en COPE, la contaste tú y todavía pelos de punta. Bueno, precisamente nosotros hablábamos esta linterna con Sergio, que es guardia civil, que está en esa frontera. Nos cuenta que desde que se alcanzó el acuerdo entre Marruecos y España, pues bueno, ya no sean escenas de avalanchas como aquellas masivas, que hay calma, pero ojo, calma tensa.
Porque la tensión, aunque si bien, como has dicho anteriormente, parece que con el acuerdo ha aflojado un poco, aquí tenemos una relativa calma. Seguimos con esa tensión. Con esos acercamientos, todas las noches es una constante vigilancia, y tenemos que sumar a eso la reciente reapertura, ¿no?, de los controles fronterizos.
Por desgracia se parece a otras fronteras que te decían aquello de calma tensa, ¿te acuerdas? Uh-huh. En cuantas y demasiadas. Bueno, también hablábamos de un informe, el elaborado por Concordia Real Española, muy interesante, porque cifra en 62.000 millones de euros el impacto de la labor del rey Juan Carlos en las empresas españolas. Y Carlos Espinosa de los Monteros es miembro de esta asociación.
Es importante porque es la primera vez que, gracias a la inteligencia artificial, se puede conocer con exactitud lo que ha sido una contribución que todos sabíamos que era muy importante de los viajes del rey al exterior, y llegar a la conclusión, viaje por viaje, de cuánto supuso para la economía española.
Pues un dato que no se tenía hasta ahora, pero mira, ahí está.
Muy interesante.
Millones.
Sí, interesante. Muy interesante.
Bueno, cambiando radicalmente de tercio, me impactaba tu monólogo de las 8, tú eres así, me eres de imponer, me ponían los pelos como escarpias, porque claro, hasta que uno no lo vive, pues amigo, no lo siente de verdad.
Amigo.
Hablamos de superar las dos cifras al echar gasolina.
El depósito de gasolina. Hace un rato he echado caldo, que decíamos en mi barrio. No sé tu experiencia, pero casi me da un parrus. Por primera vez en mi vida, el contador del combustible ha pasado de los dos dígitos. 101 euros con 2 céntimos. Seguro que te ha pasado a ti muchas veces. Hoy me he estrenado.
Terrorífico.
Claro, yo entiendo que el transportista, el de los camiones o tal.
Ah, tremendo.
Pero hoy, por primera vez, uh-huh, yo tengo un coche normal, ¿eh? No es ningún todoterreno de estos megapotentes con un depósito. 101 euros. Digo, Dios, no para.
Sí, sí.
Amigo.
Sí. Yo cuando has dicho caldo, claro, en Bilbao el caldo le llamamos al caldo de gallina, caldo de pollo.
No, aquí también, pero es que tiene sinónimos.
Pero bueno, la parte positiva es que cada vez nos escucha más gente, oye, y de países incluso muy diferentes. No sé cómo estará allí la gasolina, pero hoy nos ha saludado un oyente al que solo le faltaba que sonase de fondo ABBA.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Niklas, un oyente de COPE que os escucha desde Suecia. Y quiero deciros que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Qué bueno, Niklas. Muchísimas gracias por escucharnos desde Suecia. Bienvenidos a la OTAN, por cierto.
Qué bonito. Bienvenidos a la OTAN, qué bonito la
Ava, IKEA, bueno, lo típico.
Tampoco es que nos dé mucho la cabeza para más, ¿eh? Lo de hacernos el sueco.
Me dice Antonio Mora que las suecas también.
También, bueno, me han hablado de este tema, pero tampoco lo tengo yo muy tratado.
No sé,
bueno,
a qué se refiere.
No sé, por eso te digo.
Como era la época de Alfredo Landa y todo eso.
Claro. De hecho, tiene el mismo tipo de Alfredo Landa.
Este, cuatro.
Vale, bueno, por lo de... por lo demás, en este equipo todo va bien. Bueno, salvo Paloma Serrano y tú, que os organizáis peor que el gobierno. Hoy, sin ir más lejos, Manolo Lama no sabía si entrar o no entrar.
Es que Paloma se ha pasado de lista. Mira,
a ver.
Hola, Palo.
¿Qué tal?
Nos traes un mensajito, pero espérate que tengo a Lama esperando. Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se ha colado esta lista.
Que Palo tiene tanta ganas de dar mensaje.
No puedo.
Bueno, yo te voy a mandar un mensaje. Ha hablado Laporta de Mbappé. ¿Qué habrá dicho? Pues te prometo que a las 8:30 te lo cuento.
Venga, ahora ya le doy paso a la pesada esta.
Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa. Que en mi casa hasta el culo me descansa.
Claro, ¿qué? A la chiquilla, mira qué cosa le dices.
Le gusta, hombre, le gustan los micrófonos, joder, de verdad.
No, claro, pero ahí estoy, ahí
no tienen, mira, disciplina.
Voy a meterme en deportes, voy a hablar con Manolo. Por cierto, hablando de deportes, mientras llega Juanma Castaño con el partidazo, nos quedamos con Donna Summer, que tal día como hoy, hace 10 años, se nos iba, moría. Eso sí, es escucharla y sigues bailando su música.
Castaño, buenas noches.
Ángel Expósito, buenas noches.
Que había subido Antonio Mora la musiquita de Donna Summer, macho, y no te veía. Ya ves. ¿Qué nos traes, Juanma?
Pues vamos a hablar de Mbappé, que parece que va a aplazar unos días el anuncio de su decisión, que es que deja el Paris Saint-Germain y se va al Real Madrid. Veremos cuándo lo anuncia. Ya sabes que el dueño de momento de Mbappé hoy ha tenido recepción de Estado. El emir de Qatar, vamos a hablar de la cena en la que ha estado también el presidente del Paris Saint-Germain. No ha estado Florentino en esa cena con el rey Felipe. Hablaremos de la final de la Europa League de mañana en Sevilla. Miles y miles de seguidores del Glasgow Rangers y del Eintracht de Frankfurt. Y vamos a hablar con Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, que afronta la Final Four contra el Barça pasado mañana jueves en Belgrado, el partido de semifinales.
Qué bueno. Pues, programón, cuando ha dicho el emir de Qatar, vamos a hablar, digo, coño, a ver si va a estar el emir de
viene
Qatar
ahora, aquí. Viene ahora aquí al estudio.
Ah, vale. Pues nada.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego, Juanma.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, albariños, godellos. Vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales. Vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. Vivirelvino.com.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche a la...
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
En la radio. Radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano. En Nigeria es un país del que se sabe poco. Vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.